bienvenidos, reciban un cálido saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos para dar este paseo por las cálidas costas de África, como siempre en Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la formación, a la cultura, a la sociedad del continente africano, el continente vecino. Y estamos en Madrid, en Radio Vallecas, en Valencia, en Radio Clara, en Madrid seguimos en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Segovia, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en la Sierra de Madrid, en Onda Polígono, en Toledo, en Tastas, en Bilbao, en Radio Fuga, en Aranjuez y también a través de todas estas radios en Internet y en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urfm.net, así como podéis escuchar también el programa a través de Internet en Onda Toledo, en www.ondatoledo.org. Hoy vamos a hablar de información, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de actividades, pero especialmente la actividad manda en Africanía. Hace pocos días que perecía en un vuelo de Iberia y acompañados por la policía Soamuyía Akpitangi. Él es de origen, era de origen nigeriano y se lo llevaban deportado a su país. Para hablar de este caso, pero en general, más que para hablar de este caso, para hablar de la situación de los inmigrantes, del África subsahariana, más específicamente de la situación, ellos dicen que es especial dentro de todo el ámbito de los inmigrantes, de la situación de la comunidad nigeriana, tendremos a Joe Ilo Donatus, que es representante de la comunidad nigeriana de España. Y para acompañar el programa y como homenaje a todos los nigerianos que se encuentran aquí en España, pues vamos a ir escuchando, vamos a dejarnos mecer por los ritmos, por uno de los ritmos más famosos que han salido desde Nigeria. Thank you. Pues estamos escuchando a la sección de viento del África 70, la música de Fela Anikulapo Kuti y este No Agreement, que no vamos a escuchar entero porque se va hacia los 15 minutos, llevamos algo escuchado, pero ya nos ha dicho por dónde van los tiros musicales de este Africanía. Una de las grandes exportaciones del siglo pasado al mundo desde Nigeria. Una creación del señor Fela Kuti. Acompañado por su alter ego, por su otro yo, en esto de la creación musical, Tony Allen. Digo, en la creación de lo que se llama el Afrobeat. Una mezcla de diferentes estilos, ritmos tradicionales africanos, highlife, el soul, el funky, todo ello metido en la coctelera de Tony Allen. Y sale esto, el Afrobeat. Como digo, un ritmo que se exportó a todo el mundo y que en todo el mundo pues se sigue usando, se sigue utilizando y se sigue reconociendo. Y buen ejemplo de ello es la Republic Afrobeat, una recopilación de DJ Floro que entre otros sacaba Suristán Discos. Y de toda esa compilación de DJ Floro vamos a escoger el corte número 11, que es nada más y nada menos que Kesia Jones.
Go they call Allahu Akbar. Suffer, mía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía. Llegamos junto con nuestra compañera Rosa Moro al tiempo de nuestra selección de la actualidad informativa en el continente africano. Empezamos por las noticias que atañen a España. El gobierno investigará la muerte de un inmigrante nigeriano durante el vuelo de deportación a su país.
El pasado 9 de junio, un ciudadano nigeriano que llevaba viviendo en España 4 años murió en extrañas circunstancias cuando era deportado a su país en un vuelo de Iberia. El avión que había despegado de Madrid se vio obligado a volver y aterrizar en Alicante 1 hora y media después para desembarcar el cuerpo sin vida de Osamuya Aipitanji, de 23 años de edad. El día 12 de junio, la Asociación Nigeriana en España ofreció una rueda de prensa en el Salón de Actos del Departamento África de la Fundación Sur. A ella acudió el hermano mayor de Osamuya, Chester Aipitanji, quien aseguró que hasta hoy nadie le ha dicho nada, ni le ha llamado ni a él ni a nadie de su familia, ni siquiera a su embajada, para darle explicaciones. El Instituto Anatómico Forense de Alicante realizó la autopsia y pidió que los pulmones y el corazón fuesen examinados en el Instituto de Toxicología de Barcelona para un mayor esclarecimiento de los hechos. En un principio, los datos que se han desvelado, aunque no son concluyentes, son que tenía sangre en los pulmones y que probablemente murió por asfixia. El cuerpo presentaba 2 contusiones leves y no iba esposado, aunque sí amordazado, con una cinta adhesiva de 4 centímetros de ancho y bastante gruesa. La policía dice que murió de manera súbita, que se resistía a ser deportado y se comportó de manera agresiva al subir al avión, por lo que se vieron obligados a retenerlo con fuerza y amordazarlo. Por su parte, el gobierno ya ha declarado que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecerá ante el Congreso para informar sobre la muerte del joven y asegura que este gobierno cumple con las normativas europeas en materia de derechos humanos y no narcotiza a los inmigrantes que devuelve a sus países. El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, por su parte, ha añadido un dato, y es que el protocolo europeo prohíbe métodos de inmovilización que puedan poner en peligro la vida de la persona, como la cinta adhesiva, pero en España se usa desde hace años y se sigue utilizando. La Organización Internacional de Derechos Humanos ha anunciado que pedirá informes al Ministerio de Interior sobre la investigación de este caso. Durante la rueda de prensa en la Fundación Sur, habló también el representante de la Asociación Nigeriana en España, Joe Ilo. El señor Ilo reiteró que piden que haya una investigación transparente y añadió que, si es posible, los hermanos y la comunidad nigeriana están dispuestos a designar a un forense particular. Joe Ilo pidió que se trate a los subsaharianos y a los nigerianos en particular, como al resto de los inmigrantes. El G8 promete 60.000 millones de dólares a África.
El grupo de los 8 países más ricos del mundo ha prometido 60.000 millones de dólares de ayuda para combatir el SIDA y la malaria en África, además de mantener su promesa de incentivar el desarrollo en África. En un comunicado emitido por el G8 se incluye toda una serie de medidas humanitarias, pero muchos activistas han desestimado la medida como demasiado poco y demasiado tarde. Grupos de caridad han declarado que los países más industrializados están fallándoles a los pobres del mundo. La canciller alemana Angela Merkel, la anfitriona del encuentro, afirmó que los líderes del G8 creen que es responsabilidad suya tomar acciones contra la enfermedad y el sufrimiento en el mundo. Las iniciativas del G8 incluyen 60.000 millones de dólares para luchar contra el SIDA en los próximos años, mención específica al compromiso de ayuda que se hizo en el encuentro del G8 en Glen Eagles, Escocia, para aumentar progresivamente la ayuda en 50.000 millones de dólares al año hasta 2010, dinero del cual la mitad iría a África. 3 compromisos significativos de 4.800 millones de dólares para apoyar las acciones de tratamientos pediátricos de madre a hijo, maternales e infantiles. un compromiso para permitir que se produzcan medicamentos en los propios países en desarrollo como retrovirales para el SIDA, un acuerdo para reducir la malaria en 30 países africanos, donde es responsable del 80% de las muertes, y por último se han comprometido a dar 500 millones de dólares para la educación en 2007 y para apoyar la financiación a largo plazo. El presidente de Nigeria vuelve de la reunión anual del G8 en Alemania.
El presidente Umaru Musa Yar'Adua regresó a Nigeria desde Alemania, donde había asistido como invitado a la reunión de los 8 países más industrializados del mundo. El presidente mantuvo encuentros en Alemania con los líderes del G8 para tratar diversos temas sobre Nigeria y sobre África en general. Además, se reunió con la comunidad de empresarios nigerianos que viven en ese país. Ante ellos, el presidente insistió en que los planes de su administración son acometer serias reformas electorales para que la cultura democrática cale más hondo en el país. Este es el primer viaje de Yar'Adua como presidente de Nigeria. Marruecos procesa a 9 estudiantes que pedían la liberación del Sáhara.
9 estudiantes saharauis de la Universidad de Rabat han sido juzgados por haber organizado una sentada en la que reclamaban su derecho a la libre determinación y a la puesta en libertad de otros compañeros que también fueron detenidos por el mismo delito, según la legislación marroquí. Presos saharauis denuncian torturas y anuncian una huelga de hambre hasta que Marruecos les trate como a seres humanos. Durante la sentada, los saharauis levantaron además pancartas en recuerdo del 34 aniversario del Frente Polisario, con lemas que por otra parte denunciaban las atrocidades humanas cometidas por las autoridades marroquíes en el Sahara Occidental y ante los ojos de los observadores internacionales que viven a cuerpo de rey desde que se firmó el alto el fuego en 1991. De los 9 detenidos el pasado 17 de mayo, 6 son estudiantes universitarios, 2 son alumnos de secundaria y 1 fue preso político que casualmente visitaba la residencia de sus camaradas en Rabat. Según el colectivo de defensores saharaui de los derechos humanos, contra todos ellos la policía utilizó la mordaza, la tortura, en definitiva la represión, e inmediatamente después de las palizas fueron trasladados hasta la cárcel como presos comunes, sin apenas alimentación y asistencia médica a pesar de las graves heridas que aún sufren. Este juicio, que se ha pospuesto en varias ocasiones porque el letrado no disponía de testigos, se desarrolló, según el activista Omar Bulsan, sobre unas imputaciones falsas que irán desde la alteración al orden público y desobediencia hasta ataques a la autoridad. Es decir, se inventarán infinidad de delitos para llevar a estos jóvenes saharauis a prisión durante años, arruinando así sus carreras y sus vidas. A Bulsan, cuyas hermanas han permanecido entre rejas 16 años por luchar contra la invasión de 1975, no le sorprenden estos juicios arbitrarios mediante los que pretenden doblegar a la minoría saharaui, y ahora lo único que están consiguiendo es enturbiar las vísperas de unas negociaciones entre Marruecos y el Polisario previstas para el día 18 de este mes, que está previsto que se desarrollen sin condiciones previas y bajo los auspicios de la ONU. Sobre el Sáhara Occidental, la coordinadora de Amigos del Pueblo Saharaui cree que Marruecos chantajea a España con las ciudades autónomas.
La coordinadora de Amigos del Pueblo Saharaui, CEAS, apunta a la existencia de un chantaje y una presión de Marruecos a España con asuntos como la pesca, los intereses económicos, Ceuta y Melilla, la inmigración y la droga. Unos 50 simpatizantes del pueblo saharaui denunciaron ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la violación de los derechos de esta comunidad del Sáhara Occidental. La coordinadora confía en que la ONU mantenga con dignidad sus compromisos y principios, aplique la legalidad internacional y rechace propuestas que pretenden imponer el hecho consumado colonial marroquí, por ser estas contrarias al plan de arreglo y de paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, adoptado por unanimidad por la ONU en julio de 2003. La ONU halla pruebas de que los cascos azules de Bangladesh abusaron de la fuerza en la República Democrática del Congo.
Las investigaciones de Naciones Unidas han concluido que los cascos azules de Bangladesh, que estaban destinados en el noreste de la República Democrática del Congo, se excedió en la utilización de la fuerza en 2005 contra los detenidos que intentaban escapar de su control, según un portavoz de las Naciones Unidas que ha investigado el caso tras recibir acusaciones de maltratos. El Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU está presionando al gobierno de Bangladesh para que tomen las medidas oportunas contra los responsables. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró que estaba extremadamente preocupado por los malos tratos cometidos bajo una misión de la ONU y aseguró que se iba a ocupar de que este tipo de abusos no vuelva a cometerse. Cancelación de la emisión de deuda pública en la República Centroafricana.
El presidente de la República Centroafricana, François Bozizé, canceló una emisión de deuda pública de 45 millones de francos CFA que su país iba a lanzar al mercado financiero de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, mientras que consultaba con otros donantes para lograr otras fuentes de financiación. El motivo de esta cancelación ha sido por órdenes del Fondo Monetario Internacional. El presidente hizo este anuncio en su discurso de la celebración del segundo aniversario de su llegada al poder. El jefe de Estado apeló a la comunidad internacional a ayudar a su país urgentemente con más fondos. Según Bozizé, la ayuda financiera sumada al esfuerzo de su gobierno podría contribuir a mejorar la situación financiera de su país. El Parlamento de Ruanda aprueba el proyecto de ley para revocar la pena de muerte.
Tras un prolongado debate, los miembros de la Cámara Baja del Parlamento aprobaron el proyecto de ley que revoca de manera universal la pena de muerte en Ruanda. La sesión estuvo marcada por las protestas de varios parlamentarios sobre algunos de los 9 artículos de que consta la propuesta. 45 ministros votaron a favor, 5 se abstuvieron y ninguno votó en contra. Este proyecto, que le fue remitido al Parlamento a principios de 2007, pasará ahora a ser debatido en el Senado antes de llegar a la oficina presidencial para que se promulgue la ley definitivamente. Algunos miembros del Parlamento declararon al finalizar la situación que no habían votado en contra porque no querían ser responsabilizados por la historia de la no revocación de la pena de muerte en el país, pero no estaban de acuerdo porque consideraban que el país necesita más tiempo para adaptarse a una legislación semejante, puesto que el contexto de Ruanda es particular y debería haberse esperado un tiempo. Otros, sin embargo, habían protestado porque no veían sentido algunos puntos de la nueva ley, como la cadena perpetua. Si se va a revocar la pena de muerte, por respeto a los derechos humanos, debería revocarse también la cadena perpetua. En Etiopía, los líderes de la oposición y periodistas detenidos desde las elecciones de 2005 han sido declarados culpables.
El Tribunal Federal Supremo de Etiopía ha encontrado culpables a los 38 miembros de la oposición y periodistas acusados de tener relación con las violentas protestas por la disputa sobre los resultados de las elecciones hace ahora 2 años. Estos son algunos de los 131 líderes de la oposición, periodistas y activistas de la sociedad civil acusados en diciembre de 2005 de traición, incitación a la violencia e intento de cometer genocidio. Los 38 acusados podrían enfrentarse a la pena de muerte cuando la sentencia se haga efectiva, lo cual el tribunal ha previsto para el día 8 de julio de 2007. Una ola de arrestos se produjo tras los 2 estallidos de violencia en los cuales murieron 200 personas por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestaban porque consideraban que se habían manipulado los resultados de las elecciones generales de 2005. El gobierno de Meles Zenawi, que siempre ha negado la falsificación de las votaciones, afirma que los miembros de la oposición pretendían derrocar su gobierno. El continente africano se conecta al resto del mundo con cables de fibra óptica submarinos.
Los planes de extender un cable de fibra óptica bajo el mar desde la costa este de África pueden suponer el final de las llamadas internacionales con ruidos entrecortados, las conexiones lentas a Internet y las universidades sin email. Hay en marcha 4 proyectos que conectarán los 22 países del este, centro y sur de África con la red mundial de cables submarinos y con las comunicaciones del siglo XXI, permitiendo la realización de llamadas internacionales más baratas y una conexión más rápida a Internet. El primero de esos cables podría estar listo en marzo de 2008. El Océano Índico, al este de África, es el único del mundo que no tiene un cable de fibra óptica en el fondo del mar, obligando a la región a depender de conexiones caras y muy limitadas. Los países del este de África pagan unas tarifas de las más altas del mundo. Por ahora, el 90% de las llamadas entre países africanos se hacen a través de conexiones por satélite a través de Europa o Norteamérica. Cuando terminen estos 4 proyectos, las llamadas serán directas y estará más barato el servicio, aunque nadie dice en cuánto. Además, la competencia entre las compañías que están llevando a cabo los proyectos podría abaratar más aún los precios. El coste del tendido de 13.000 kilómetros de cable submarino en el Océano Índico será de entre 100 y 200 millones de dólares, que está financiado por compañías africanas de telecomunicaciones estatales y privadas, el Banco Mundial y otras instituciones financieras y gobiernos e inversores privados extranjeros.
Escucha Africanía.
Discriminate.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Entramos en Africanía en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y os habíamos anunciado pues que seguiríamos hablando de otros temas, pero yo creo que a veces es bueno que la actualidad nos pare, que la actualidad nos haga volver, digamos, la luz de nuestra linterna hacia donde está otra información. Y en este caso la actualidad nos dirige hacia Nigeria, hacia la inmigración, y hacia el caso pues de un nigeriano que ha muerto en tierras españolas. Hoy para hablar de ello está Joe Ilok Donatus, que es representante de la comunidad nigeriana de España. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, es un placer estar aquí.
No vamos a hablar de los hechos puntuales, ya lo comentábamos antes, precisamente pues la forma en que se emite este programa a lo largo de todas las radios que colaboran, pues impediría que alguna información de la que me comentamos ya fuera obsoleta. Lo que no es obsoleto, lo que no puede quedar obsoleto, es la forma en que esto está pasando. Decíamos que ha pasado hace pocos días, pero podía haber pasado hace años, podía haber pasado hace meses, o si esto sigue así, si no se cambia, pasará otra vez dentro de meses, ¿no?
Sí. Eso es cierto. La comunidad nigeriana y la comunidad subsahariana entera estamos muy tristes por lo ocurrido. De hecho, que eso no es la primera vez. Ha ocurrido muchas veces, mucha gente que han sido deportados han pasado, atravesado ese trago de tener las piernas atadas, las manos atadas y la boca
amordazada.
Ese la ha pasado mucha gente y nosotros lo que estamos pidiendo es que el pueblo español tenga ese en cuenta, que es inhumana, que la gente que pasa por ese trago, que le tratan no como seres humanos, sino como mercancía. Una oveja, una cabra que se mete en un coche para que no escapa, lo atan así. Pero creemos que ese es, no solo porque sea contra las leyes internacionales.
Perdona,
sino...
te voy a corregir. Sí. Para el traslado de ganado en España,
sí,
hay unas leyes que hay que cumplir,
sí,
y que implican que ese ganado no sufra estrés.
Fíjate.
Que ese ganado no se golpee contra las cajas donde van, etcétera. Hay unas leyes muy, digamos, todo veterinario que hace oposiciones, etcétera, tiene que estudiarlas porque es importante seguirlas y es para evitar el sufrimiento del ganado. O sea,
siquiera un ganado puedes pasar por ese mala trago que pasan los deportados. Sea el esfuerzo o la lucha o lo que sea de no aceptar la deportación, creemos que eso no merecen ser tratados así. La gente en los años 80, en los años 90, han pasado por ese. Incluso alguien ayer vino para hablarlo, pero le hemos dicho de momento que se tranquilizan, de momento, pero hay un montón de gente, si algún día alguien quiere, sí, podemos traer gente que han pasado por ese, han sido víctimas de ese tipo de trato. No vamos a hablar gente, lo que el trato que reciben a la hora de ser detenido, no vamos a entrar en ese tema. Pero ese de deportación, creemos que debe haber un cambio. Sabemos que ese tipo de cosas ocurrió en Holanda, ocurrió en Bélgica. Por cierto, murió el chico de Holanda, pero el gobierno holandés, desde esa fecha, cambió totalmente, pasa lo que pasa. En otros países, pero un país que todo el mundo mira, también le tienen en cuenta que un deportado que puede resistir, que no vaya, que no quiere ser deportado, porque la deportación supone fracaso, supone sueños, la ilusión,
sí, sueños rotos.
Entonces, pues lógico que la persona resiste. Y por eso pedimos que se miren, que estudien esa forma de deportar a los, sobre todo los nigerianos, sobre todo los nigerianos.
Eso es algo que que cuando hiciste la rueda de prensa, que la hicisteis en el salón del Departamento de África de la Fundación Sur, me sorprendió dos cosas. Uno, La verdad es que lo habíamos hablado ya, que tenía que ser un tono moderado, pero la verdad es que sobró, porque vuestro tono en todo momento fue moderado y no habría casi ni que haberlo comentado el tema. Pero por una parte ese tono moderado de querer hablar a la sociedad española, y por otra parte esa llamada que hacíais, que hicisteis en varias ocasiones a un trato especialmente malo con los nigerianos. ¿Qué es lo que pasa con los nigerianos? ¿Por qué es destacarlo?
Sí. Los nigerianos en España tienen mala la sociedad, el gobierno, no voy a decir la sociedad, sino los diferentes gobiernos en España siempre han mirado el tema de los nigerianos desde el punto de vista de la comunidad de Nigeria aquí. Lo han visto, siempre han mirado, han visto el nigeriano, o sea, casi pintado como un criminal, solo desde la vista. Le han pintado como un criminal. Han hecho las cosas, las normas están hechas para desfavorecer a los nigerianos. ¿Me explico?
¿Frente incluso a la inmigración de África subsahariana?
Incluso frente a la inmigración africana, subsahariana. ¿Me explico? En los últimos 2 años es muy difícil que un ciudadano nigeriano sin papel, incluso los que tienen papel pero que quieren renovarlo, es difícil que puedan renovar o solicitar permiso de trabajo o de residencia. Fíjese, ese chico que ha muerto lleva 4 años en ese país. Y la norma española dice, con 3 años, esa persona, el inmigrante que lleva 3 años en España, puede solicitar permiso de residencia o de trabajo a través de arraigo familiar, mientras la persona no tenga antecedente en España. Vamos a suponer que lo del chico es diferente, porque le están acusando, o como según los periódicos, tiene muchas causas
pendientes
de juicio. Pero hay miles otras personas que no. Gente que llevan 6 años aquí. La norma dice, ha de traer contrato, que alguien que se compromete, contratarles, etcétera, etcétera. Pero hay una traba allí, en cuanto a los nigerianos. Por eso hacemos hincapié en cuanto a los nigerianos. ¿Qué es esa traba allí? El nigeriano debe ir a Nigeria, según el gobierno. La norma nigeriana exige a los nigerianos en extranjero, a la hora de pedir los antecedentes penales, debe presenciarse en persona allí en Nigeria para pedirlo. Pues, los nigerianos que llevan muchos años aquí saben que eso nunca ha sido así. Nunca es, y esa norma que se está fomentar, si existe, la embajada de Nigeria dice que no le consta esa norma. Las autoridades nigerianas que hemos tenido el honor de hablar con dicen que no les consta esa norma. Sí que puede, bueno, dice que sí que puede existir, pero los nigerianos que llevan 20 años, 30 años, 40 años, incluso solo 5 años en ese país, nunca le han tenido que exigir que tiene que volver a Nigeria para pedirlo en persona. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Rafa? Lo que pasa aquí es que mayoría de las personas que están pidiendo permiso, que solicitan permiso de trabajo o de residencia, son mayoritariamente la gente que ha entrado a España En aquel tiempo cuando mayoría de gente que entraban eran nigerianos a través de Patera. Pero usted lo sabe muy bien que en los últimos 2 años, no, muy rara, muy pocas ocasiones llegan nigerianos a través de Patera. Ya eso es cosa de pasado. No quiere decir que está totalmente erradicar, no, quizás entre 100 que entra, quizás, no 100, entre 1000, quizás habría una o dos, que sepamos, ya no son nigerianos la cantidad que entran. Bien, pero el nigeriano, los que ya están aquí antes, que llevan 3 años, 4 años, que la han dejado entrar en la península, tienen, les exigen que para poder solicitar ese permiso de trabajo, deben regresar a Nigeria. No tienen papeles aquí. Y eso supone que si salen de aquí para ir a pedirlo, la puerta está cerrada. Y la comunidad nigeriana cree que esa es una forma táctica de deportación para los nigerianos. Bien, sabemos que hay hay muchos nigerianos que se falsifican, les conocen como falsificadores de documentos que le exigen, que ninguna es auténtico. Bien, pero se dice, si unas gotas o algunas gotas del océano es sucio, eso no convierte el océano entero sucio. Hay gente honrada. Hay gente que viven por su sudor. Hay gente que hacen las cosas bien. Pero vamos a decir que porque algunos chinos hacen una cosa, algunos gente de otras nacionalidades, eso cierra la puerta. Creemos que ese es el problema que no le exigen. Bien, entiendo que dice el gobierno, las autoridades, que eso es lo que Nigeria les ha exigido. Pero lo tienen que mirar. No voy a entrar en detalle.
La embajada nigeriana dice que eso no es cierto.
No, la embajada de Nigeria no ha dicho que no es cierto. No lo ha dicho. Que ellos van a ver porque ellos no tenían constancia, no les consta que tenían que acudir allí. La mayoría
no,
de...
No parece que sea muy complicado a una embajada de solicitar al gobierno si es cierto que un nigeriano tiene que pedir los penales.
Sí. Yo sé que ellos saben cómo funciona Nigeria. Porque ese tema, yo y la abogada que estuvo aquí ayer, y otra gente que trabaja en director mucha gente, fuimos a hablar con la embajada de Nigeria sobre ese tema, me parece en febrero. Decían que ellos harán todo lo que está en su mano para que la queja de los nigerianos llegue a las autoridades allí. Pero los nigerianos mismos saben que ese es casi un cuento de hada, que eso no va a ser posible. Los nigerianos saben que para solucionar ese problema, España tiene que aplicarla, no la aplicar, tiene que mirar por el interés de la gente que viven aquí. Tiene que mirar. Digo ese que no quiero entrar en el tema de Nigeria. Usted me entenderá bien. No quiero entrar en, no sé por qué, pero llevamos desde febrero del año pasado hablando de ese tema. Si es falta de interés por sus ciudadanos, no sabemos. No sabemos lo que está pasando. O es un acuerdo entre Nigeria y España, no sabemos. Nadie sabe. La abogada que estuvo aquí ayer lo sabe muy bien. Y muchos abogados aquí en España. Que España dice que recibieron, según las autoridades, que tienen que exigir que los nigerianos. Pero hay nigerianos en Italia. No tiene que ir a acudir a Nigeria para pedir antecedentes penales. Hay nigerianos en Inglaterra, en Francia, en Portugal, en Grecia, en toda parte del mundo. Ningún nigeriano.
La diáspora nigeriana
allí,
es
allí está el tema. Si es la norma nigeriana, ¿por qué un nigeriano que vive en Italia no tiene que ir? Lo que hace en Italia, sí, es que desde embajada o ante notario le toman las huellas y lo mandan a Nigeria, mandas a sus familiares y lo consiguen y lo mandan a ellos. Pero la persona no tiene. Pero lo de España, España dice que es lo que Nigeria dice. Pero, no, ¿acaso no hay nigerianos en Francia, en Inglaterra, en todos esos países?
Por dejarlo claro, ni en Italia, ni en Francia,
ninguna otra parte de Europa,
países de la Unión Europea exigen esa norma.
Tanto Unión Europea como otros continentes, ningún otro sitio menos España. Menos España.
Pues nos queda claro. Otra de las cuestiones que quisisteis dejar clara en la rueda de prensa, yo sé que vosotros tampoco queríais hacer comparaciones, comparar nunca es bueno, uh-huh. en estos sentidos, porque digamos, sobre todo con otros colectivos inmigrantes, porque uh-huh. parece que quieres hacer mal al otro y no es así, sino que simplemente se quiere denunciar la situación que uno vive. Uh-huh. Pero vosotros decíais precisamente de los inmigrantes subsaharianos, cómo se les percibe a través de los medios de comunicación, cómo se vende la imagen del inmigrante subsahariano a través de los medios de comunicación. Frente a otros inmigrantes.
Frente a
otras entradas y en números diferentes.
Exactamente, está muy claro. Vende mucho más viendo en la pantalla del televisor un cayuco o una patera que atraviesa, que entra. Todos los fines de semana escuchamos en la radio, en televisor, en periódicos decir: oh, ha llegado ese fin de semana, ha llegado 200, han visto un cayuco, que quiero aprovechar las oportunidades para decir que estamos en contra la comunidad nigeriana, que yo soy el representante, estamos en contra de inmigración ilegal. Y por cierto, cualquier hago que yo, conferencias que yo he dado, siempre he hecho hincapié que estamos en contra, en Burgos, en toda parte que he ido dando conferencias, siempre he hecho hincapié que estamos en contra de cualquier acto de criminal, estamos en contra de inmigración ilegal. Dicho eso, nos duele mucho que se involucra mucho más la prensa en cayucos. Nadie pone cámara de fotográfica o los televisores en Méndez Álvaro para ver quiénes los que vienen de Europa de Este. Nadie contabiliza en autobuses que vienen. Diríamos que por cada 100 subsaharianos que entran en España, diríamos, no estoy hablando de una cifra que puede justificar, pero ya podemos contabilizar número de habitantes por continente o por país que vive en ese país. Diríamos que si se contabiliza por cada 100 inmigrantes subsaharianos que entran en España, hay 2.000 de Asia, de América Latina, de Europa que entran.
Está claro que no es un colectivo numeroso dentro del colectivo de inmigrantes, que también, la verdad es que los medios de comunicación, recordamos hace ya algunos años, cierto, uh-huh. es que esa práctica cada vez se ha hecho menos y menos en las públicas, afortunadamente, pero también estaba el hecho que ocurría informativo de juntar imágenes de inmigrantes con noticias que se emitían anteriormente o posteriormente de violencia o de robos, de criminalidad, ¿no? Lo cual quedaba englobada en un contexto de ilegalidad, de criminalidad, las pateras, etcétera.
Exactamente. Cuando algunos medios o políticos hablan, mensajes incendiarios, que el inmigrante es responsable por el aumento de criminalidad, de la de actos violentos o criminales en España. Para mí eso es un mensaje muy sensible para invocar la opinión pública española contra de los inmigrantes. Y te puedo decir claramente que primero es en contra de el color negro. El primero que destaca en la sociedad, en la calle, es el negro. Y luego, quizás los demás. Pero el primero es el negro aquí en esa sociedad. Pues creemos que no es una forma de la integración de los inmigrantes, de hacer que los inmigrantes sean aceptados por los ciudadanos. Creemos que no es una, esa forma de hacer política es muy mal, es incendiario. Y déjame hacer un comentario más allá, por favor.
Terminamos aquí.
Sí. Y cuanto las cámaras enfocan los cayucos, todo están, quieren ver lo quieren de todos los periódicos, tanto de derecha como de izquierda, lo quieren porque es lo que ven, es lo que quieren ver. Pero la realidad social del inmigrante no lo dicen. Cuando las autoridades reconocen las asociaciones, pues el voto para que la miseria, ese foto de un niño o una niña africana enfocado. Pero a la hora de repartir ayuda a los inmigrantes, a las asociaciones de inmigrantes, pues habría que estudiar cuál es el porcentaje de ayuda, subvención que reciben las asociaciones subsaharianas en España.
Pues Joelio Donatus, encantado de haberte tenido aquí. Me gustaría conseguirte la promesa para que estés nuevamente con nosotros en los micrófonos de Africanía en el Departamento de África de la Fundación Sur, comentando algo más, profundizando algo más en esto, algo que se nos ha quedado en el tintero, como es, por ejemplo, la política africana del gobierno español y la paradoja que se da, que no es muy entendible, por una parte que España quiera pertenecer, acercarse a África, y por otra parte que España se esté alejando de los africanos que tenemos precisamente a nuestro lado, ¿no?
Sería un gran honor participar en un chat debate.
Muchísimas gracias.
A usted.
Bueno, y como nos pasa algunas veces, llegamos ya al final de este paseo por las costas de África, pues faltos de tiempo, es una lástima. Pasamos a comentaros sobre la sintonía de despedida ya, pues lo que van a ser algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Hablamos el día 20 a las 7:30 de la presentación del vídeo educativo Salma Cuenta sobre la integración de la comunidad musulmana en España. Será en el Centro Espacio Joven de Entrevías en Madrid, en Ronda del Sur, número 143. Más información en el 91 50 77 207. Y dentro de las décimas jornadas de economía internacional, el día 20 a las 10 de la noche, las jornadas de economía internacional que organiza el instituto. El 21, la conferencia What is New About New Globalization Paradigm, impartida por Richard Baldwin. Y el día 22 a la 1, la conferencia sobre los efectos del cambio climático. Quien quiera más información se puede dirigir a la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense del campus Somos Aguas. Y hasta el día 22 está abierto el plazo para inscribirse en la segunda edición del Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, integrado en el programa oficial de posgrado Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. y el día 25 al 6 de julio el curso intensivo de árabe marroquí, curso de libre configuración en la Escuela de Traductores de Toledo, 925-229-012, 925-223-729. El día 26 a las 6 de la tarde, conferencia Mujeres Invisibles en el Centro María Zambrano, teléfono 91-543-0385. Y fechas límites, el 30 de junio al 4 de julio, para el campamento de verano organizado por los misioneros de África, tanto en Roquetas de Mar como en Tánger. Teléfono 91-574-0400. Bueno, pues el tiempo nos ha llevado, el tiempo y nuestros pasos nos han llevado hasta este punto de la costa africana, charlando sobre inmigración, charlando con la Asociación de Nigerianos en España. Les agradecemos que hayan estado aquí, representados por Joe Hilo, y también pues espero que les haya gustado este pequeño homenaje en que hemos querido que sea este tributo de programa que ha sido Africanía. Muchísimas gracias a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.